Yo puedo testificar que durante años en la vida de iglesia he sido advertido en varias ocasiones por el hablar de los jóvenes. A veces se levantan y hablan en la reunión, y esto resulta en una advertencia para mí. Tengo la sensación que escucho una campanilla resonante que me advierte de no caminar tan licenciosamente.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La Biblia nos dice que Cristo es la incorporación o la expresión de Dios. Nadie jamás ha visto a Dios, pero el Hijo de Dios le ha dado una expresión. Ahora, si Dios no tuviera una expresión, ¿cómo podría ser conocido? Bueno, en tipología, las vestiduras sacerdotales que vemos en Éxodo 28 representan una expresión. Estas vestiduras eran para darle al sumo sacerdote honra y hermosura. En programas anteriores, mencionamos que humanamente hablando, las vestiduras sirven para cubrir, abrigar y embellecer. Pero en el relato acerca de las vestiduras sacerdotales en Éxodo, se enfatiza la hermosura y la honra. La hermosura se relaciona con la humanidad y la honra con la divinidad. Por lo tanto, las vestiduras sacerdotales son la expresión de la hermosura humana y la honra de la expresión divina de Cristo. Y este es el tema de nuestro estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Hoy nos acompaña Alberto Santiago para adentrarnos en este estudio Vida tan maravilloso. Saludos, Alberto. Bienvenido de nuevo a este estudio.
Estoy muy contento de estar nuevamente aquí en el programa.
Alberto, llevamos varios programas hablando acerca de las vestiduras sacerdotales. Como ya dijimos anteriormente, Jehová Dios dio las instrucciones a Moisés respecto a cómo debían ser estas vestiduras en el monte Sinaí. Para poder ver el contenido espiritual de estas vestimentas, necesitamos darnos cuenta que en la Biblia las vestiduras significan expresión exterior. Sin embargo, ¿cómo podemos aplicar este principio a las vestiduras sacerdotales que son tan complicadas?
Primero que todo, las vestiduras significan la expresión, y en particular, la expresión por medio de las virtudes humanas. El deseo de Dios en su economía es expresarse por medio del hombre, y en especial, por medio de su pueblo escogido, redimido, regenerado y transformado. Esto lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 1:26, vemos que el hombre fue creado según la imagen de Dios. Y al final, en Apocalipsis 21 y 22, vemos la nueva Jerusalén, que es la expresión eterna y corporativa del Dios triuno procesado y consumado, quien está mezclado con el hombre. Ahora, las vestiduras sacerdotales aluden a una expresión particular. Pero en lugar de centrarnos en los detalles, quisiera enfatizar solamente dos puntos. Número uno, las vestiduras eran para honra, y número dos, para hermosura. La honra se relaciona con la divinidad y la hermosura con la humanidad. Por lo tanto, las vestiduras sacerdotales son la expresión de Dios en el hombre, que se manifiesta en honra y en hermosura. El sumo sacerdote es un tipo de Cristo, y Cristo es la expresión de Dios. Así que lo que las vestiduras sacerdotales expresaban en tipología es lo mismo que Cristo expresa. Cristo es la expresión de Dios con honra y hermosura. Pero Cristo, en la economía de Dios, no es solo una expresión individual, sino también una expresión corporativa. Cuando Cristo estaba en la tierra, ciertamente Él era la expresión individual de Dios. Pero después de su muerte y resurrección, esta expresión llegó a ser corporativa. En otras palabras, Cristo ha llegado a ser la iglesia y se expresa por medio de la iglesia al redimir, regenerar y transformar a su pueblo escogido. Por lo tanto, la iglesia ahora es la expresión corporativa de Dios con honra y hermosura. La iglesia es la plenitud de Cristo. Esta es la revelación maravillosa que vemos en el cuadro de las vestiduras sacerdotales en el libro de Éxodo.
Ciertamente, Alberto, este es un cuadro maravilloso. Ahora vamos a entrar al primer segmento con Winnesley. Adelante.
In Revelation,
en Apocalipsis 1:13, vemos que el Señor Jesús tenía unas vestiduras que le llegaban a los pies. Esta es la señal de que las virtudes del Señor son tan amplias que llegan a ser su plenitud. Nunca debemos pensar que el manto largo del Señor no tiene significado. Con toda seguridad, este manto representaba las virtudes de Cristo y a su vez son su expresión. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra y cuando Él caminaba por las calles de Jerusalén, Él expresaba a Dios en las virtudes divinas. Si su vivir humano hubiese carecido de estas virtudes, no hubiese podido expresar a Dios. Por tanto, en la Biblia, la vestidura con falda larga representa la plenitud de las virtudes de aquel que está vestido con ellas. En este universo, ¿qué es la plenitud de Cristo? Efesios 1:23 dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Cuán grande es Cristo! Debido a su grandeza, inclusividad y extensión, seguramente necesita una plenitud que exprese lo que Él es. Esta plenitud es la iglesia.
Alberto, esta conexión entre las vestiduras largas y el versículo de Efesios 1:23 es muy interesante. Allí dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto no es tan fácil de entender. Por lo tanto, ¿nos podría usted aclarar un poco más este punto?
Sí, ¿cómo no? En el segmento anterior, según Apocalipsis 1:13, vimos que el Señor Jesús, en calidad de sumo sacerdote en su ministerio celestial, usaba unas vestiduras que le llegaban hasta los pies, un manto sacerdotal largo. Ahora, ¿qué representa este manto en tipología? Bueno, para hallar una respuesta, debemos ir a Isaías 6:1, que dice, «En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo». Según este versículo, Isaías recibió una visión del Señor que estaba sentado en el trono y Él tenía unas faldas largas, unas faldas que llenaban el templo. ¿Qué representan estas faldas largas? Bueno, estas faldas largas representan la expresión de las virtudes de Cristo. La plenitud del Señor se demuestra en todas sus virtudes. Esto se refiere no solo al Cristo individual, sino también al Cristo corporativo. Ahora, cuando hablamos del Cristo corporativo, nos referimos a la iglesia. Por tanto, aquí está la conexión con el versículo de Efesios 1:23. En Efesios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y además la define como la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es decir, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y dicho cuerpo es la plenitud de Cristo, lo cual se refiere a su expresión. Así que las vestiduras sacerdotales que se mencionan en Éxodo son un cuadro del versículo en Efesios 1:23, que nos dice que el cuerpo de Cristo es la plenitud o la expresión corporativa de Cristo en la humanidad.
Bueno, Alberto, Este no ha sido un punto fácil. Sin embargo, esperamos haber podido aclarar este un poco más. Ahora vamos a continuar. Quisiera leer un versículo, el cual está en Éxodo capítulo 28, versículo 2, como una introducción para la siguiente sección a cargo de Winnesley. Dice así la Escritura: Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Continuemos con Winnesley y el estudio Vida de Éxodo.
Now, the high priest garment.
Continuamos con las vestiduras sacerdotales.
The long robe.
El sumo sacerdote usaba el manto largo.
On top of it, you have the tunic.
Encima de este manto usaba una túnica. Luego el efod, el pectoral y las hombreras. Les digo, esto tipifica a Cristo junto con la iglesia. Al considerar estas vestiduras como un todo, representan a Cristo expresando a Dios. Este es el significado básico de las vestiduras sacerdotales. Sin embargo, sobre el pectoral estaban grabados los nombres de los redimidos de Dios. Sin duda, esto representa a la iglesia. Esto quiere decir que sobre Cristo, representado por las vestiduras, tenemos a la iglesia, representada por el pectoral y las hombreras. Al estudiar las vestiduras del sumo sacerdote, vemos que la parte más preciosa, la parte más bonita, era el pectoral con las hombreras, y la parte más larga era la falda. Estas partes tipifican la iglesia. Si se quitaban estas partes a las vestiduras sacerdotales, se quedarían sin plenitud y sin belleza. Esto indica que sin la iglesia, la expresión de Cristo carecería de plenitud y de belleza. En la actualidad, la belleza y la plenitud de Cristo son la iglesia, y la iglesia es la plenitud de Cristo.
Hace un tiempo estuvimos viendo que el pectoral y las hombreras, al igual que el manto, no solo han llegado a ser parte de Cristo, sino también parte de su hermosura. Esto es algo que va más allá de nuestra comprensión natural. ¿No es así, Alberto?
Ciertamente, hermano Víctor. Esto va mucho más allá de nuestra comprensión natural. Es por eso que necesitamos humillarnos y abrir nuestro ser a la luz del Señor que resplandece en su palabra. Necesitamos tomar en cuenta que el cuadro detallado de las vestiduras sacerdotales nos habla acerca de la iglesia. También necesitamos recordar que estas vestiduras eran para honra y hermosura. Puesto que el tiempo no nos lo permite, consideraremos solo algunas cosas sin mucho detalle. Número 1. Según vemos en el cuadro de Éxodo, la iglesia está sobre Cristo, la iglesia está en Cristo y la iglesia también está unida a Cristo. Claro está, en todo esto debemos asociar la iglesia con la honra y la hermosura. Pero la pregunta es, ¿cómo puede la iglesia ser la hermosura de Cristo? Bueno, esto es posible porque el Cristo hermoso y glorioso ha sido infundido en los creyentes por medio de la salvación orgánica que Dios efectúa, lo cual los ha hecho miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, el Cristo que es hermoso y glorioso en sí mismo ha llegado a ser el Cristo hermoso y glorioso que mora en nosotros. De esta manera, la iglesia llega a ser la reproducción y el agrandamiento de este Cristo glorioso y hermoso. De acuerdo con este cuadro, la iglesia no es una expresión separada de Cristo, sino que expresamos a Cristo porque estamos en Él, estamos sobre Él y estamos unidos a Él. Por lo tanto, no tenemos honra y hermosura propias, sino que expresamos la honra y hermosura de Cristo.
En este sentido, Alberto, yo quisiera añadir algo. No es que nosotros seamos la hermosura de Cristo en nuestra constitución natural. Solo aquellos que han sido redimidos y regenerados y que han llegado a ser la iglesia llegan a ser la hermosura de Cristo. Nuestra honra y nuestra hermosura es Cristo mismo. el cual ha sido introducido dentro de nosotros por medio de la salvación completa que Dios efectúa. Debemos entonces evitar a toda costa el error religioso de tratar de entrar en un programa de mejoramiento personal, haciendo de la Biblia un libro de cosmetología para tratar de añadir algo a nosotros e imitar a Cristo. Queridos radioescuchas, nosotros podemos expresar la honra y la hermosura de Cristo, porque Él habita dentro de nosotros y ha llegado a ser parte de nuestra constitución. Por lo tanto, la honra y la hermosura en nosotros es simplemente Cristo mismo siendo expresado por medio de nosotros. Bueno, en la última porción del programa de hoy vamos a mencionar un par de cosas más. Y estas provienen de Éxodo capítulo 28, versículos 33 y 34. Allí dice, «Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor». ¿No les parece que esto es un cuadro maravilloso? Pues escuchemos a Windes Lee con la última porción del estudio Vida de Éxodo.
This is very, very strange and peculiar.
Esto es algo extraño y peculiar.
Pomegranates and bells of gold upon...
A medida que se hacía la vestidura, se ponían las granadas antes que las campanillas. Pero en cuanto a la función, las campanillas van antes que las granadas. Como ya mencionamos, las vestiduras largas son un símbolo de la plenitud de Cristo, y esta plenitud es la Iglesia. Por lo tanto, las granadas y las campanillas de las faldas deben ser los asuntos relacionados con la Iglesia. Las granadas estaban hechas de lino, el cual representa la humanidad, y las campanas eran de oro, el cual representa la divinidad. Con las granadas tenemos la humanidad y con las campanas tenemos la divinidad. En la vida de Iglesia siempre tenemos la humanidad y la divinidad. La Iglesia es diferente a Cristo en el hecho de que Él nunca comete errores. ¡Pero la Iglesia sí! Usted y yo a menudo cometemos errores, especialmente cuando actuamos muy apresuradamente. Por esta razón, necesitamos las campanas de oro para advertirnos de no caminar tan rápido. La plenitud de la vida se expresa en la humanidad de la Iglesia, pero la voz de alerta se expresa en la divinidad, como la representan las campanillas de oro. El hablar adecuado de la Iglesia siempre proviene de la divinidad de la Iglesia. Yo puedo testificar que durante años en la vida de Iglesia he sido advertido en varias ocasiones por el hablar de los jóvenes. A veces se levantan y hablan en la reunión, y esto resulta en una advertencia para mí. Tengo la sensación que escucho una campanilla resonante que me advierte de no caminar tan licenciosamente. Esta es una descripción de un aspecto específico de la vida de Iglesia. Cuando todos expresamos la plenitud de Cristo como vida en nuestra humanidad, hay entre nosotros muchas campanitas de oro. Entonces, habrá el hablar de Dios, la voz de Dios que está siendo expresada por medio de la divinidad de la Iglesia.
Alberto, esta última sección nos dio dos nuevos asuntos para considerar. Según los versículos, las granadas eran hechas de lino y las campanillas de oro. ¿Nos podría usted decir qué significan estas dos cosas?
En la Biblia, las granadas representan la vida en plenitud o la plenitud de la vida. Si observamos una granada madura, con sus semillas. Oh, tendremos la impresión de que está llena de vida. En estos versículos, las granadas significan la vida divina en plenitud. Ahora, el lino de las granadas, en cambio, se refiere a la humanidad. Por tanto, las granadas hechas de lino representan en tipología la plenitud de la vida expresada en la humanidad. Nosotros, como parte de la expresión corporativa de Cristo, tenemos una humanidad elevada en la vida de resurrección de Cristo. Por eso estamos llenos de Cristo y podemos expresar la plenitud de la vida divina. Ahora, el oro de las campanillas se refiere a la divinidad. Así que tenemos la plenitud de la vida divina siendo expresada en la humanidad y las campanillas de oro con su repicar. Necesitamos aprender a hacer campanitas cuyo sonido se origina de la divinidad y no de la humanidad. En la iglesia no necesitamos campanas grandes, sino muchas campanitas de oro. ¡Aleluya! Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, en la vida de iglesia apropiada, que llega a ser la expresión corporativa de Cristo, debe haber la plenitud de la vida divina siendo expresada en la humanidad. Pero también debe haber, ¿qué? El hablar divino. Cuando todos expresamos la plenitud de Cristo como vida en nuestra humanidad, hay entre nosotros muchas campanitas de oro. Entonces habrá el hablar de Dios, la voz de Dios expresada por medio de la divinidad de la iglesia. Muchos de nosotros podemos testificar, después de muchos años de experiencia, que esto es algo bien real. En la vida de iglesia, muchas veces, cuando los hermanos hablan, nosotros recibimos una palabra de advertencia. Esto hace que nosotros seamos regulados y regidos por Cristo. En la iglesia no estamos bajo el control humano. No, nadie controla nuestro modo de pensar. Sin embargo, todos somos controlados por las granadas y las campanas. Si la iglesia es apropiada y verdaderamente expresa la plenitud de Cristo, es decir, sus vestiduras largas, entonces sobre ellas estarán las granadas y las campanas. En la iglesia habrá la expresión de la vida divina y el hablar divino.
Quisiera agregar algo, Alberto. Las granadas y las campanas estaban colocadas alternadamente, una campana y una granada. Dios no le mandó a Moisés que solo hubiese campanas en las faldas del manto. Si en la vida de la iglesia tenemos las campanas sin las granadas, habrá chismes y críticas en lugar del repicar de las campanas de oro. Pero si las granadas se encuentran alternadamente con las campanas, los chismes y las críticas desaparecerán. Y en lugar de eso habrá un sonido apropiado y divino. Alberto, si no hemos tenido esta experiencia, todo lo que hemos dicho será abstracto y oscuro. Solamente por la experiencia podemos entender el significado de la tipología del manto largo con las granadas y las campanas. Definitivamente, este estudio Vida de Éxodo es algo maravilloso. Me alegro que pudiera volver al programa y espero que siga viniendo.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar en el programa.
El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM, presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.